5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El caso Koldo centra el control al gobierno en el Senado este martes, pero con la ausencia de Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno, en medio de toda la polémica que salpica a su partido, inicia justo ahora su primer desplazamiento de la legislatura a Chile y Brasil. Será la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la encargada de contestar a toda la ofensiva, a toda la batería de preguntas por parte de la oposición. La Cámara Alta, en la que tiene mayor el Partido Popular, tendrá su plato fuerte esta tarde, sesión de control al Ejecutivo, donde el caso Koldo será el tema más destacado y, por cierto, con la ley de amnistía ya prácticamente acordada con Junts, Ricardo Rodríguez.
Ya hay fecha y hora, será el jueves a las 11 de la mañana cuando se reúna la Comisión de Justicia para debatir y votar la amnistía. El PSOE prevé aprobarla con el apoyo de Junts. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, fue la encargada de trasladar que esta vez sí habrá ley.
Nuestra absoluta confianza en que la ley saldrá adelante este jueves en la Comisión de Justicia. Prudencia, seguimos negociando con discreción y en cuanto podamos se hará público el acuerdo.
¿En qué circunstancias llegará el texto? La fórmula del PSOE para lograr la fumata blanca de Junts es aún una incógnita porque, según Peña, será sin cambios en lo que afecta al terrorismo.
El Partido Socialista ha tomado una decisión, una posición firme y clara y así seguirá siendo. No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos con el documento consensuado, con esos seis grupos parlamentarios.
Socialistas y posconvergentes han tenido más de un mes para acercar posiciones y lograr una medida de gracia a gusto de las dos partes. Ya el jueves de la próxima semana será el turno del Pleno del Congreso de ratificar la norma y enviarla al Senado.
La Fiscalía Europea también mira a España y abre una investigación por el caso Koldo en Canarias y Baleares, esta última presidida por Francina Armengol durante la pandemia. La intención es obtener información sobre cómo se utilizaron los fondos europeos en ambas regiones por si hubo fraude. La actual presidenta del Congreso está en el punto de mira. El PSOE, sin embargo, sigue defendiéndola. Dicen que su nombre no aparece en ningún momento en el sumario y que, por tanto, no tiene ningún fundamento pedir su dimisión. La portavoz nacional de los socialistas es Esther Peña.
La sorprendente petición que ha hecho el Partido Popular hoy en sede parlamentaria para pedir que una persona que no aparece en la documentación ni en el sumario, porque sí, por el artículo 33, tenga que dimitir, no deja de ser ciertamente sorprendente.
La Conferencia Episcopal Española elige este martes a su nuevo presidente para los próximos 4 años. También renueva el resto de cargos, excepto el de secretario general. Este lunes, durante el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el actual presidente, el cardenal Juan José Omella, ha pedido a los obispos caminar unidos y mirando hacia adelante.
Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad.
A todo esto, la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano asegura en un comunicado que no puede ser un derecho acabar con una vida humana. Lo dice en respuesta a esa decisión del Senado de Francia de incluir el aborto en la Constitución. Reitera que, precisamente, en la época de los derechos humanos universales, no puede haber un derecho a suprimir una vida humana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Es momento de mirar cómo evoluciona el cielo para este martes. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
Tenemos cambio de tiempo en España por un anticiclón, aunque con nubosidad, eso sí, en el norte y lluvias débiles.
Sí, esas lluvias se van a producir en Galicia, Cantábrico, Pirineos y Cataluña, donde podría ir acompañado de tormenta y granizo. En el resto de España hoy saldrá el sol, pero esto no va a ser la única nubosidad. También va a venir en forma de bancos de niebla en zonas del interior y de Andalucía. Este martes el viento va a estar presente tanto en la península como en Baleares y soplará con especial fuerza en el Cantábrico, Bajo Ebro y Ampurdán. Con respecto a las temperaturas, sigue el ambiente fresco, con máximas que tienden a bajar en casi todo el país, salvo en Baleares y sudeste peninsular, donde subirán. Y las mínimas también caen, con excepción del este del país. Por eso mismo, los termómetros podrían acercarse a los 0 grados en varios puntos del interior peninsular e incluso llegar a los 2 bajo cero en puntos como Soria o León. Y en Canarias, martes nublado, con posibilidad de que llueva en las zonas montañosas del norte. También se espera viento fuerte en el noroeste y sudeste de esas islas montañosas, y las temperaturas no cambian apenas. Eso sí, las máximas suben.
Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora trepidante de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, efectivamente. Aquí seguimos remando en la misma dirección para alcanzar las 6 y darle los buenos días a Carlos Herrera. Beatriz Calderón, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. ¿De qué estamos hablando hoy con nuestros ponedores?
Pues llevamos haciéndolo desde la 1:30 de la mañana cuando comenzábamos con nuestro temazo, hablando sobre los elementos de seguridad en nuestras casas. Claro, tras los dos incendios que se han cobrado 13 vidas, se dice pronto, Pulpo, en menos de 2 semanas, pues nos preocupa a todos saber si en nuestros edificios podríamos llegar a vivir una situación similar. En nada vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando, algunos muy interesantes con muy buenas ideas.
Muy buenas medidas de seguridad y muy buenas propuestas a través de facebook.com/ poniendo las calles. Santos, bueno, pues hoy es San Eusebio Palatino, mártir, también Teófilo, hoy es el santo de mi abuelo, y también Adriano. Luego, importante, hasta las 6 de la mañana, Bea, ¿qué más les vamos a contar a los ponedores?
Bueno, vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo, en esta ocasión, en esta semana, a través de canciones que están relacionadas con el agua. Y también vamos a charlar con José Lanza García, él es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos. Queremos que nos cuente muchas cosas, pues por ejemplo, qué hay que hacer para cazar un meteorito, y también si hay algún tipo de previsión de que caiga alguno próximamente que pueda poner incluso en peligro nuestra existencia. También resolveremos ya el concurso de los tutoriales. En unos segundos escucharemos las dos pistas que ya hemos escuchado desde las 3 de la mañana. Habrá una nueva, así que hay que estar muy atento.
¡Qué bien!
Sí, hay que estar muy atento, que tenemos a los ponedores, tengo que decirlo, un poquito despistados.
Están bastante despistados, sí. Ya lo estoy viendo. Sí.
Y nada, ahora ya con las 3 pistas, seguro que la mayoría van a descubrir ya de qué estamos hablando.
Bueno, no son pistas de esquiar en este momento, pero sí que me interesa conocer cómo vienen las temperaturas para esta jornada, que es verdad que está haciendo bastante fresquito en muchos puntos, y vamos a ver cómo se va a comportar las temperaturas en las próximas horas. Para eso tenemos a Mar Gómez, que ella es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y que a esta hora, 5 y 7 de la menos en Canarias, nos va a contar cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana vamos a tener un poquito de todo porque arrancamos la semana con dominio de altas presiones, tanto martes como miércoles. En concreto, este martes esperamos tiempo estable, salvo en el norte peninsular, donde va a persistir la nubosidad con precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental y en el este de Cataluña, así como en Galicia, tendiendo a remitir. Al final del día pueden reactivarse en Galicia las lluvias por la aproximación de un frente cálido. Aparecerán brumas y bancos de niebla en zonas de montaña en las próximas horas y las temperaturas en general tenderán a bajar. Esperamos 18 grados en Barcelona, 13 en Cáceres, 14 en Bilbao, 12 en Madrid, 22 en Murcia, 19 en Sevilla, 20 en Valencia, 15 en Zaragoza y 21 en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos también avisos en la primera mitad del día por fenómenos costeros en el norte de la península.
Gelián, pues muchísimas gracias, Mar Gómez, en eltiempo.es. Gracias por esta conexión y sobre todo por contarnos cómo vienen las temperaturas para los próximos minutos. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias a Damián Loaiza, estamos a tan solo 4 ponedores de alcanzar los 112.000 seguidores en Facebook. Gracias por estar con nosotros.
Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la cash converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. Pero para callarme. Ya no puedes, ya no más. He sido la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierda de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente y futuro, ¿y qué más? Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú
al hilo de los fuegos que se vivieron la semana pasada en Valencia, el que se vivió ayer en Villajoyosa, nos estamos preguntando si nuestras casas son seguras, si tenemos pues buenas herramientas para protegernos, buenos elementos de seguridad. Claro, los ponedores estáis opinando y mucho a través de nuestra cuenta de Facebook. Ese es el gran escaparate y la gran conexión que tenemos con la audiencia, y nos encanta leeros, nos encanta integraros en este programa de radio. Hay un montón de, bueno, de mensajes súper interesantes, porque oye, es la gente tal y como vive lo que está sucediendo y cómo se está preocupando por protegerse un poquito más.
Sí, mira, Pedro García nos cuenta que es muy importante dónde compramos las cosas. Dice, yo por ejemplo no suelo usar nada eléctrico comprado en bazares chinos. Tampoco me gusta saturar los enchufes. Cargo el móvil y la tablet en soportes ventilados. No los pongo en cualquier lado. Pues parecen detalles insignificantes, pero pueden marcar la diferencia. Luego, Tormenta Salamanca nos cuenta, hace unos meses tuvimos una reunión de la comunidad. Tuvieron una idea, querían cambiar la bonita piedra salmantina por esos dichosos paneles, los que había en el edificio de Valencia. Menos mal que la gente dijimos que no, pero solo pensar en lo caro que era, hay que, eso sí, quedaba más bonito. Pero mira luego lo que ha sucedido. Espero que se den cuenta de la que nos hemos librado. Donde estén los materiales de toda la vida, piedra y ladrillo, que se quite lo demás. También Pachi, que dice que su bloque es pequeño, dice, hemos realizado un estudio y no tenemos en la fachada ningún material inflamable, nos cuenta. Y luego J. Carlos está muy preocupado porque dice, la casa de mi madre está llena de transformadores de 125 a 220. Claro. Al ser de renta antigua, la dueña nunca ha querido cambiarla, a no ser que mi madre pague la reforma. Y claro, es una mujer pensionista, no tiene el dinero y de lo que cuesta la instalación. Por eso siempre lo que hacemos es llamar a un experto para que lo revise. También miramos el televisor, el frigorífico, la lavadora, la calefacción, el microondas. La verdad es que pensándolo se podrían evitar la mayoría si los propietarios de edificios, casas bajos, pusieran dinero para arreglar el deterioro de sus propiedades.
Ahí están las opiniones y los mensajes de nuestros ponedores de calles. Muchísimas gracias. En facebook.com/poniendolascalles, a las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias, en este martes de tutorial, porque todos los martes aquí jugamos a, bueno, pues a destripar uno de los cientos y cientos y cientos de tutoriales que nos ofrece YouTube, y aquí Manu triunfa como cada martes, poniéndolo un poco complicado, pero a la vez divertido. Manu, ¿cómo van las cosas?
Triunfo y recibo un poco también, ¿eh? Porque al ponerlo tan complicado a veces, pero bueno.
¿Mensajes amenazantes o qué?
De momento amenazantes como tal, no. Pero bueno, alguna reprimenda sí que me he llevado. Pues ya hemos puesto las dos primeras pistas, Pulpo, Bea, y ahora tocaría poner la tercera. Pero antes, si os parece bien a los dos, pensando en los ponedores que se acaban de incorporar, yo creo que podríamos poner las dos primeras pistas, ¿no? ¿Os reís?
Sí, 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 bueno, ahí, claro, para echar un cable. Sí,
venga, claro, pues bien, vamos con la primera.
A por ahí. Cada una tiene una mueca diferente. Normalmente la de la mano derecha tiene unas rayitas aquí, ¿vale?
Mano derecha.
Mano derecha.
Mano derecha, rayitas. Mano derecha.
Rayitas, cada mano.
Eso es. Pues vamos con la segunda, directos.
El dedo pulgar se mete por aquí. Y el otro nos lo ponemos al filito de la uña. No meterlo más para adentro, ¿vale? Tiene que estar bastante apretado esto.
Pues tenemos claro ya también dónde hay que poner los deditos.
Bien, eso es.
De momento vamos bien.
No sé si es un enchufe. Estamos hablando hoy de la seguridad.
Esperemos que no. Creo que no. Pero vamos a escuchar la tercera, la inédita.
Hasta a ver.
Colocamos las manos en la misma posición que como se mueven, ¿vale? A la altura del ombligo relajado y sin ninguna tensión, ¿vale? Los brazos están flojitos. El toque de la mano derecha empieza con el dedo meñique y llega hasta el índice.
Bueno, yo creo que ya ahí vamos afinando.
Soniquete,
claro.
Aquí hay de todo.
Yo creo que hoy me he portado demasiado bien hoy, ¿eh?
No, sí, no te has portado como te tienes que portar.
Bueno, la verdad, no, pero es que ha empezado poniéndolo complicado.
Sí.
Y luego ya ha ido dejando que el tutorial mismo nos llevara.
Si es que no... Bueno.
Sí, un cacho pan.
Exactamente.
Bueno, si hay algún ponedor que cree saber qué nos está enseñando el tutorial el día de hoy, Manu, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo que tiene que hacer es enviarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, diciéndonos básicamente, bueno, dándonos su nombre, la pista en la que está participando y lo que nos está enseñando el tutorial.
Uh-huh, genial. Pues venga, 516-416 en Canarias. Yo me sigo asomando a nuestro Facebook, es impresionante, porque es que ya aquí ya me dice que ya hemos alcanzado los 112.000 y pico seguidores. A ver si se actualiza la información y empiezo a nombraros porque los acabáis de seguir y aquí estáis demostrándonos que nos ayudáis a pasar la madrugada en la cadena COPE. Así que muchísimas gracias. Ahora toca hablar de meteoritos. Hablar de meteoritos yo creo que es un tema súper apasionante. Claro, al fin y al cabo, estas rocas son parte de la historia del cosmos. Y es verdad que no podemos olvidar que la vida en el planeta está marcada por esos objetos que al colisionar con la Tierra, pues han provocado cambios en su geología, también en su morfología y también, por supuesto, en el hábitat. Bueno, pues atención, ponedores, porque José Lanza García es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos. Un abrazo a los canarios que nos estén escuchando en este momento. Además, también José Lanza es miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además de otras muchas cosas que acaba de publicar el libro de Cazadores de Meteoritos en busca de la geología fortuita del universo. Con lo cual tiene que contarnos a los ponedores en este momento un montón de historias. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por el madrugón. Las 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre el tema de medidas de seguridad para el tema de los incendios, desgraciados incendios en casa. Y sobre todo a ver si llegamos a... Bueno, ya hemos llegado a los 12.000 y 112.000 y pico en Facebook. Y enseguida voy a mencionar a la gente que lo vaya haciendo. Pero claro, toca hablar de meteoritos contigo. ¿Qué significa, José, ser cazador de meteoritos?
Pues es una buena pregunta, porque realmente yo prefiero que nos llamen coleccionistas de meteoritos, porque realmente es lo que somos, coleccionamos meteoritos. Pero sí es cierto que en este afán por coleccionar estos objetos que caen del cielo, evidentemente nos toca viajar mucho en ocasiones a otros países detrás de las huellas de estas rocas cuando se ven caer. Y de ahí viene un poco ese término romántico de cazadores de meteoritos, que en cierto modo viene a compararse algo así como a los cazadores de tormentas, a los cazadores de tesoros, ¿no? Un poco va por ahí la historia.
José, ¿y sabes si hay mucha gente dedicada a esta profesión? Si es que se puede llamar a profesión a esto que hacéis.
Pues mira, es una actividad muy interesante que está en creciente auge y esto es algo importante. Aquí en España quizás no tanto, está empezando a despegar, como quien dice. Pero sí es cierto que en otras naciones, en otros países, hay muchísimos coleccionistas, muchísimos cazadores de meteoritos y que continuamente, a cada momento, se están moviendo por otras regiones, por otros países, a la caza de meteoritos.
José, te quería preguntar, porque yo creo que en más de una ocasión, sobre todo siendo niño, nos hemos hecho la misma pregunta, ¿no? Es cómo saber dónde ha caído un meteorito, si es que nos ha llegado algún tipo de noticia de que ha ocurrido, de que ha caído un meteorito, o por ejemplo, y esto es súper importante, si vas dando un paseo, ¿cómo sabes si la piedra que hay de frente es un meteorito o no, o es una piedra vulgar?
Pues mira, generalmente cuando se lanzan a la caza de meteoritos es porque ha habido alguna noticia de algún evento, de algún suceso. Afortunadamente hoy las redes sociales e internet en general está jugando un papel crucial en la rapidez con la que se difunden estas noticias. De hecho, cada vez son más las agencias y las asociaciones que se dedican a la investigación, a la observación del cielo, y cuando se observa la caída o algún evento, algún meteoro en el cielo con una posibilidad importante de caída de meteoritos, pues enseguida las noticias corren como río de pólvora. y ahí es donde comienza a moverse toda la maquinaria. O sea, el personal empieza a movilizarse. De hecho, en la actualidad hay grupos de trabajo, grupos de cazadores buscando fragmentos del asteroide 2024 BX1 que cayó el 21 de enero al oeste de Dublín, en Alemania, y recientemente ayer también supimos de la caída de un cuerpo importante en el desierto de Omán, y se están movilizando todos los grupos. O sea, aquí realmente quien juega un papel importantísimo a la hora de que estas noticias lleguen frescas y moverse más rápido que nadie, evidentemente es Internet, son las redes.
Bueno, tiene su lógica, ¿verdad? Porque como hay tantísima información y ese tipo de cosas, como que Internet le funciona muy bien. José, por ejemplo, ¿tienen valor más allá del aporte a la ciencia que pueda hacer si se les investiga o queda todo igual?
Y por supuesto, por supuestísimo. De hecho, si no fuera por ese valor económico que rodea a los meteoritos, creo que tampoco habría muchos más cazadores. Sobre todo porque, aunque encontrar un meteorito realmente valioso, y aquí tenemos claro que cuando hablamos del valor de un meteorito no podemos centrarnos en un meteorito como tal, sino que son muchos los tipos conocidos y, por lo tanto, dependiendo de su rareza va a depender su valor, la inmensa mayoría de los meteoritos recuperados son de tipo asteroidal y el valor realmente pues es algo económico. Cualquiera puede tener un pedacito de meteorito en su casa. Pero sí es cierto que en ocasiones se recuperan algunos fragmentos que están rozando los 2, 3, 4, 5 y 6 mil euros el gramo. Estamos hablando de un valor económico extremadamente elevado, suficiente como para justificar, ¿no?, por lo menos la salida a buscarlo.
Estamos hablando con José Lanza, miembro de la Red Española de Planetología y también Astrobiología, y lo hablamos con él sobre todo porque acaba de publicar el libro Cazadores de Meteoritos. José, ¿qué han supuesto los meteoritos en la historia del planeta Tierra?
Pues mira, los meteoritos son algo fundamental desde prácticamente la propia concepción del planeta Tierra. Hace 4.600 millones de años, no me voy a entretener mucho en esto, nace el Sol, comienza a formarse nuestro sistema planetario de esa nebulosa de gas y polvo, y ahí es donde comienzan a formarse los primeros sólidos alrededor de la nueva estrella. Esos primeros sólidos son los que dan origen a los pequeños asteroides que van conformando cuerpos cada vez mayores. Restos de esos asteroides que son los que quedaron ahí en medio de lo que conocemos como el cinturón de asteroides, en medio de las órbitas de Marte y Júpiter. Y el resto de materiales que se fueron uniendo para ir formando los cuerpos mayores que conocemos hoy, entre ellos nuestro planeta. O sea, todos los planetas que conocemos en el sistema solar, planetas enanos, todos los cuerpos están formados a partir de fragmentos de pequeños asteroides que todavía hoy día continúan colisionando con estos cuerpos mayores y son los que conocemos hoy como meteoritos. Meteorito, por tanto, lo que hace es ayudar a que cada planeta, que cada cuerpo incremente su masa anualmente. De hecho, solo basta una cifra. Entre 150 a 200 toneladas de material interplanetario se depositan diariamente sobre la atmósfera de nuestro planeta. Pues todo eso es masa que se va agregando al planeta Tierra. Es algo importantísimo que siga creciendo en este sentido gracias a los meteoritos que llegan a nuestro suelo.
Una cosa súper sorprendente que he leído en tu libro, y es que cuentas en él algo que te ocurrió en el Sáhara con un señor mayor, y en el que el valor de la piedra es como diferente. ¿Nos la puedes contar brevemente a los ponedores, porfa?
Sí, Bachir, lo recordaré toda mi vida, porque sí, ¿no?, una de esas llegadas al Sáhara. Bueno, yo soy una persona muy activa en las redes sociales, porque me encanta divulgar sobre todo la ciencia en torno a los meteoritos. Entonces, cuando se enteran que voy para el desierto, pues se corre la voz por el desierto de una manera increíble. Y aquella mañana cuando llegué al Ayun, mi compañero, mi guía, me dice: José, hay aquí un... Yo acababa de dejar la mochila en el hotel y demás, y bajar abajo, encontrarme con buscadores, y me dice allí, me dice el chico de la cafetería que hay un señor que llegó anoche preguntando por el experto Naisak. Naisak, ellos lo llaman así a los meteoritos, y que quería encontrarse contigo. Digo, pues vamos a verlo. Claro, yo me fijé que aquí era un señor mayor y que llevaba 3 días atravesando el desierto para llegar a la Ayun, encontrarse conmigo. Y le digo, pues mira, a mí me da mucho me da mucha pena que esta persona que ha pasado tanto para llegar aquí, vamos a atenderlo porque también querrá acostarse, querrá dormir, comer, descansar, no sé. Y realmente es que el señor lo que había hecho que llegó la noche antes al hotel y esperó paciente toda la noche, parte de la mañana, que yo llegara para verle unas piedras que había encontrado en el desierto.
Fíjate.
Claro, a mí se me encoge el corazón con estas historias.
Claro.
Entonces yo lo que hice fue, realmente sus piedras eran trocitos de basalto, trocitos de pedernal del desierto. No le di valor ninguno, pero aquel señor tenía tanta nobleza y tanto conocimiento en su mirada que a mí se me encogió el corazón. Yo cogí un pedacito de aquellas piedras, lo miré así como diciendo, te compro esto, pero y le puse un dinero en la mesa, y el señor aquel no sabía qué hacer, no sabía si realmente se la estaba comprando o lo que le estaba comprando era valioso o qué era aquello. Finalmente pues aceptó el dinero, se me abrazó llorando y a mí se me encogió el alma, ¿no? Y mi compañero me dice, ¿pero qué has hecho, José? Si eso no vale dinero, si eso es una piedra. Pero le dije, mira, Lee, es que no se trata de comprar. Hay veces que no se trata de comprar un meteorito. Los buscadores en el desierto a veces son un auténtico drama. Y a mí me da mucha pena. Yo empatizo demasiado con mucha gente en ocasiones. Y esa historia me queda a mí marcada para toda la vida, ¿eh? Ese señor volvió al desierto, yo no he vuelto a saber de él, pero espero que esté bien y que la experiencia le sirva de algo, lógicamente.
Por supuesto que sí. Oye, José, ¿cuántos tipos de meteoritos hay? ¿De dónde suelen venir? Cuéntanos, por favor.
Pues tipos hay muchísimos. Te hablo que podemos rozar la centena de tipos diferentes y muchísimos más, cientos en este caso, de meteoritos que son lo que llamamos inagrupados. Es decir, conocemos materiales que proceden de asteroides, algunos conocidos, otros no conocidos. Por ejemplo, conocemos tres tipos diferentes de meteoritos procedentes del asteroide Vesta. También conocemos materiales procedentes de la Luna, cada vez más diversidad de materiales procedentes de la Luna. Aquí se engloban meteoritos de tipo anortositas, brechas, basaltos, noritas, troctolitas, en fin, una serie de tipos diferentes. Tipos asteroidales y metálicos también hay muchísimos. Estamos hablando de materiales que proceden de una gran diversidad de cuerpos del sistema solar, incluso fragmentos de la corteza de Marte. Esto ya es algo muy importante para la ciencia. Y realmente, pues prácticamente lo que vienen a demostrar esa enorme cantidad de meteoritos distintos es la gran diversidad geológica y química de nuestro sistema solar.
Claro.
Porque aparte de ellos, hay una gran cantidad de meteoritos que llamamos inagrupados. O sea, no sabemos, no se pueden emparejar a otros tipos de meteoritos conocidos. No sabemos de dónde proceden, no sabemos cuáles son sus cuerpos parentales. Pero sí es cierto que nos están revelando una gran cantidad incluso de minerales nuevos que no se conocen en la Tierra. Lógicamente, minerales que se han formado en otras condiciones diferentes, ¿no? Y esto es muy interesante porque es lo que nos está dando la información científica del entorno interplanetario en el que vivimos.
Luego otra cosa que sí que te quiero preguntar, José, por favor, es si estamos en un jardín, en un parque, y nos encontramos con un meteorito, ¿nos lo podemos llevar a casa? ¿Ese meteorito sería nuestro? ¿O tengo que dar parte del hallazgo a algún sitio, alguna comisaría, algún tipo de policía, algo?
Bueno, en principio, aquí en España no existe ninguna ley que te obligue a entregar nada. Un meteorito en España, en la actualidad, ostenta la consideración jurídica de res nullius, o sea, un objeto que en derecho romano se nombraban así los objetos que no tenían dueño antes de ser encontrados, hallados. Entonces, en principio, en España no habría que devolverlo o entregarlo a ningún sitio, salvo, evidentemente, se entiende que es de la persona que lo encuentra, si lo encuentra en terreno público o en un terreno privado con permiso del dueño. En caso contrario, sería del dueño del terreno, lo entiendo. Y en este caso, lo único que sí se exige por parte del Comité de Nomenclatura Internacional es que para hacer la clasificación oficial, es decir, hacerle todos los análisis, ponerle nombre propio al meteorito y darle el reconocimiento, introducirlo en la base de datos oficial y darle el reconocimiento internacional de la ciencia, se exige un pequeño fragmento, que es el espécimen tipo, sobre el que se harán los análisis y quedará depositado en una universidad que acredite el tenerlo. Pero en este caso son pequeños fragmentos de gramos. El resto del meteorito, al menos en España, es de quien lo encuentra, de quien lo tiene y puede hacer con él lo que quiere. Y hay sentados antecedentes en sede judicial. Conocíamos hace unos años el caso del meteorito Colomera, ¿no? Que era de un particular, casi apropió el Museo de Ciencias Naturales y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid devolvió el meteorito a los herederos del propietario ya fallecido, y además una indemnización por daños causados al meteorito durante el tiempo que estuvo en el museo. O sea, ¿hay antecedentes judiciales suficientes para creer o para sentar que de alguna manera el meteorito en España es de quien lo encuentra?
José, son las 5:30, 4:30 en Canarias. Me voy quedando sin tiempo, pero me parece muy interesante lo que nos estás contando. La caída de un meteorito a la Tierra, ¿se suele saber cuándo y dónde va a ser? Lo digo más que nada por la cantidad de observatorios que hay mirando el universo las 24 horas del día.
Pues mira, en la actualidad es muy raro realmente encontrar o detectar un asteroide o un meteoroide antes de que caiga a la Tierra. Si echamos la vista unos años atrás, recordaremos el evento de Rusia, Chelyabinsk, hace 11 años. Ese fragmento de meteoroide no se vio venir y causó casi 10 toneladas de meteoritos en el suelo, más de 1.490 heridos, 30 millones de euros en daños materiales. Ese no se vio venir. Sin embargo, otros cuerpos más pequeños en tiempos más recientes, como este de enero de este mismo año, el asteroide 2024 BX1, se vio venir, pero se detectó solo 3 horas antes de la colisión. El año pasado también se detectó otro pequeño asteroide, el 2023 CX1, que también colisionó en la Normandía francesa y se encontraron también sus fragmentos. También se vio venir, aunque eran cuerpos muy pequeños, y en este caso pues hubo un margen mayor, 7 horas de diferencia entre el descubrimiento y la colisión. Pero en general, para que se vea que viene un cuerpo que pueda causarnos un problema serio, es complicado. Cada vez hay más técnicas, más observadores, y las agencias están dedicando más esfuerzos a la defensa planetaria, pero todavía nos queda un largo, largo recorrido por delante. Lo importante, yo creo que lo tranquilizador, es que de momento los asteroides que se tienen en seguimiento potencialmente peligrosos no nos van a causar en muchos años en el futuro ningún problema.
Oye, José, ¿se sabe qué tamaño tenía el meteorito más grande que ha caído en la Tierra? Y sobre todo, ¿cuándo un meteorito pues podría ser catastrófico para la humanidad? ¿A partir de qué tamaño?
Pues catastrófico para la humanidad en general, y empezamos por aquí, sería un meteorito a partir de, yo calculo, unos 200-300 metros. ¿Por qué? Porque un cuerpo con una masa preatmosférica de 200-300 metros sí podría llegar a causar un serio problema, quizás no a toda la humanidad, pero sí a una nación, incluso a un continente, puede causar un serio problema. A partir de 1 kilómetro de diámetro ya sí estaríamos hablando de algo realmente peligroso, porque es un cuerpo con una dinámica suficiente como para hundirse en el manto terrestre y crear una serie de reverberaciones en el planeta y una situación complicada en todo el mundo. Y en todo caso, en la actualidad el meteorito más grande, meteoritos como tal, o sea, como cuerpos ya recuperados aquí en nuestro planeta conocidos, los más grandes se conocen, por ejemplo, la masa del meteorito Jova, que se encuentra en Namibia, en la actualidad pesa 66 toneladas.
Joder.
O el meteorito Campo del Cielo, que en este caso cae en Argentina hace casi 5.000 años. Y la masa total de los fragmentos, millones de fragmentos, se calcula en unas 200-250 toneladas. Claro, si hablamos de estas 250 toneladas con cuerpos de 1 kilómetro, porque otra cosa son los asteroides que han colisionado y que han causado serios problemas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del que causó la extinción del Cretácico Paleógeno, o sea, la extinción de dinosaurios y hasta el 76% de especies del planeta. Pues ese se calculaba un diámetro de unos 9,5 kilómetros. 9.500 metros de diámetro es un cuerpo importante, causó un serio problema a nivel global. E incluso anteriormente parece ser que se asocia también la extinción del Pérmico Triásico a algún evento asociado también a alguna colisión de algún asteroide o algo por el estilo. La cuestión es que verdaderamente, como yo suelo decir mucho en las charlas que a veces imparto, realmente los asteroides, los meteoritos, vienen a ser mensajeros de la muerte y también de la vida, porque son los que deciden después el curso de las especies que se irán regenerando después de una extinción masiva.
Además, ya casi para finalizar, dedicas un capítulo a la relación de la inteligencia artificial y a los meteoritos. ¿Por qué exactamente? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a este campo de la ciencia?
Pues yo pienso que puede aportar mucho, en el sentido de que, igual que se está utilizando en la actualidad para estudiar y determinar ciertas moléculas para el tratamiento de enfermedades o de microorganismos, puede ser quizás una herramienta importante también para comenzar a trazar o a tratar de trazar esos esos planes de defensa contra el planeta. Uh-huh. El hecho de que existan tal cantidad de meteoritos distintos y que tal cantidad de meteoritos distintos sean al mismo tiempo distintas composiciones, distintas durezas, distintas tenacidad, se hace muy complicado trazar un único plan para trabajar contra todos esos cuerpos en un caso de un hipotético caso de que en el futuro nos pudieran dar un serio problema. Uh-huh. Creo que la inteligencia artificial aquí puede ayudar muy mucho a la hora de trazar estos planes de defensa artificial. De todas formas, todavía queda un larguísimo camino. O sea, se me ocurrió saber o preguntarle a la inteligencia artificial qué sabía sobre meteoritos, pero realmente todavía su conocimiento es bastante limitado. Tienen que entrenar mucho la inteligencia artificial para podernos ayudar. Pero sin duda es una herramienta potencial muy importante a la hora de la investigación en materia de meteoritos y cuerpos menores del sistema solar.
Qué pasada, qué maravilla, qué cantidad de información y cómo son los meteoritos. Es maravilloso. No te quito más tiempo. José Lanza García, fundador y director del Museo Canario de Meteoritos, miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias, como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además acaba de publicar un libro maravilloso, Cazadores de Meteoritos, en busca de la geología fortuita del universo. José, te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Un placer, gracias. 5:36, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes le damos la del pulpo con canciones que algo tienen que celebrar en el día de hoy. Y a ti, venga, a por el martes. Hablando, bueno, si alguien, algún ponedor, a raíz de todo lo que está ocurriendo con esos incendios desgraciados, incendios que se han producido la semana pasada en Valencia y ayer en Villajoyosa, te estamos preguntando si has pensado en mirar algún tipo de elemento de seguridad para tu casa. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles, vea un par de mensajes de los ponedores.
Claro, Juana Alba, que dice que sí, que su marido ha comprado un aparatito que detecta humos y CO2. Dice, vamos a ver, con lo precavido que es, uh-huh, ha tardado muchísimo en ponerlo. Rick Move dice, mira, Pulpo, yo vivo en un primero con jardín, salto y al edificio que le den que vivo de alquiler. La gente, bueno, hay veces que hasta en los momentos de más angustia, el saltar no con una frase jocosa, pues también ayuda. O Miguel Ángel dice, sobre todo miro las regletas, Pulpo, para que no se sobrecalienten. Las he llegado a ver que hay de 16 tomas. Sí, sí, a mí sí. Eso me parece una burrada.
Sí, bueno, a lo mejor son regletas preparadas para aguantar 16 tomas, claro.
Dice, bueno, a veces las compramos por economía y es un elemento de máxima seguridad en una vivienda. Aseguraos de que cumplen siempre la norma cuando las compréis. Y otra cosa que hago es cargar siempre el móvil viéndolo. Una explosión de la batería es como una bomba. Tened mucho cuidado con eso.
Qué bueno. Begoña Rejado ha dejado un mensaje que aquí nos tenemos que aprovechar todos los ponedores, porque fíjate qué mensaje más positivo nos lanza. Dice, buenos días, Pulpo. Yo procuro tenerlo todo lo mejor posible. Somos familia de electricistas y me revisan la instalación y nos manda un besito. Ella es ponedora, Begoña Rejado Corcuera. Muchísimas gracias, Begoña. Hay un montón de gente que en este momento está trabajando. Hay mucha gente que está dedicándose a hacer cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Jan Taborda es un ponedor que nos escribe desde Brasil. Dice que está trabajando, que nos escucha todas las noches a través de internet y que él tiene orígenes gallegos. Pues muchísimas gracias. Desde Brasil tenemos ahí un ponedor.
A Alejandro, que nos cuenta que es abogado y que prepara casos mientras que escucha el programa. Es ponedor.
Gracias.
Un saludo, Pulpo, desde la carretera de Francia, con el camión vamos para Suecia. Saludos, soy un ponedor.
Gracias, camioneros, transportistas, por supuesto que sí. Juan es un taxista que está en Valencia. Dice, Pulpo, yo te escucho todas las noches, yo soy un ponedor. Y nos manda saludos para todos los ponedores.
Pedro Corral también nos da los buenos días en Facebook. Dice que le encanta escuchar el programa y dice, oye, soy funerario, ¿qué os parece?
Maravilloso, hombre, un poco triste, pero claro, es lo que hay, un curro más.
Buenos días, Pulpo. Un abrazo de un ponedor que en este momento está poniendo las calles desde Córdoba, de donde soy, hasta Tarragona. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias, y encima lo dices con orgullo y además golpeándote el pecho. ¡Claro que sí! Dice Pulpo, Bea, yo me llamo Paca, estoy en Albacete, soy limpiadora en una residencia de ancianos. Y dice, es que me encantáis, es que soy ponedora, dice Paca.
Y luego tenemos a Óscar, otro ponedor, que nos cuenta que es inspector de servicios en Sicor.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mira, soy vigilante de seguridad, trabajo en la planta de residuos urbanos aquí en Castellón. Me llamo Pablo Verdera y nada, que gracias a vosotros la noche se hace más amena y es una compañía también. A veces los vigilantes de seguridad nos sentimos solos y un poco a veces desprotegidos. Gracias a los compañeros y colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues nos acompañan en todas nuestras custodias y brindan nuestra mejor seguridad como nosotros intentamos hacerlo de cara a nuestros clientes. Y muchas gracias, Pulpo. Sois unos cracks.
Maravilloso mensaje de un currante que lo dice tal lo piensa. Muchísimas gracias. 662-942-605, nuestro WhatsApp, para que nos dejes ahí una nota de voz. Ten en cuenta que el jueves vamos a estar hablando de trabajos desde todos los programas de la cadena COPE, empezando por Herrera y finalizando con Ángel Expósito. Toda la programación de COPE hablando de los trabajos de la gente. Me encantará tener tu testimonio. Necesito un audio en el que me cuentes cómo trabajas, dónde estás trabajando, por qué en la madrugada, cómo te afecta la madrugada y sobre todo la cantidad de trabajos, diversos trabajos que se realizan en España cada madrugada. Son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Tenemos una máquina del tiempo que la hemos detenido en canciones que están relacionadas con el agua. ¿Cuántas canciones hablan del agua? ¿Cuántas canciones nos pueden hablar del líquido elemento de manera positiva? Pues mira, por ejemplo, la de hoy pertenece al año 2016 y se publicaba Water Under the Bridge, una canción compuesta e interpretada por Adele, que fue incluida en su tercer álbum de estudio, el 25. El tema trata sobre una relación rota. Uno de los dos se pregunta si aún pueden mantener el vínculo como si fuese un estanque. Bueno, pues esto fue un éxito en las listas de Europa que ahora escuchamos aquí, en Poniendo las Calles. Del tiempo esta semana detenida con canciones que hablan de agua. ¿Qué canción te gustaría que sonase? Ya sabes, 662-942-605. Recuerda que si no has dormido bien, tu día no va a empezar bien y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Es verdad que en 2 tramos, antes y después de poner las calles, pero esto funciona porque el laboratorio español Ahora Health pues ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y a la vez tener un sueño realmente reparador cada madrugada, cada noche, cuando te metes en la cama y te pones a dormir placenteramente. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores. Combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales, 100% naturales, que son los que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Este cofre, que es el mismo que yo tomo, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, donde vas a poder además conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición. También lo puedes encargar en tu farmacia, te lo van a llevar a tu farmacia, y si quieres pedirlo a través de esta página web, ahoralife.com, te lo mandan a casa, y si no puedes apuntarlo, metes en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lo envían a casa con dos regalos. El kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Todo preparado en Anoeta para recibir al PSG. La Real Sociedad obligada a remontar para no decir adiós al sueño europeo.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes en COPE, la vuelta de los octavos de la Champions.
Habría que hacer dos goles porque recuerden que ya no hay valor doble de los goles en campo contrario.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad PSG.
Fútbol directo de la Real Sociedad.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues nada, hemos llegado a las 5:46 de la mañana.
Buena hora, Bea.
¿Hora para hacer qué? ¿Qué
pues
toca?
Pues toca...
Los martes.
Los martes son los martes de tutorial, ¿no? De adivina el tutorial, ¿no? Que se llama así la sección. Y bueno, hay que explicar, ¿no?, un poco la dinámica que hemos seguido a lo largo del programa, que es pues ir poniendo las pistas a las 3, a las 4, a las 5 de un tutorial que cogemos de YouTube.
Uh-huh.
Lo diseccionamos, uh-huh, lo hacemos trizas y lo emitimos aquí.
Y poner las pistas que te da la gana, reconocerlo.
Exactamente, sí, no. Yo eso lo reconozco desde el primer día que lo hago.
¿Hoy cómo ha sido la cosa? ¿Ha sido difícil o no?
Hoy creo que lo he puesto demasiado fácil. Hoy lo he puesto,
bueno, eso lo dices tú, claro.
Sí, eso lo digo yo. A ver, simplemente en comparación a como lo he puesto otras veces. Entonces,
bueno, vale.
Sí. O sea, yo hoy lo he visto, lo he escuchado muchísimo más fácil.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Ha habido mucha gente nos ha escrito, Manu?
Sí.
¿En serio?
Nos ha escrito, nos han enviado notas de voz, incluso nos han estado llamando. Y de hecho, yo creo que podríamos escuchar alguno de esos mensajes, ¿no?
Ah, qué bien. Pero
claro,
perfecto.
Estaría genial.
Sí, pues vamos a escucharlos.
Buenas noches, soy Antonio de Jabalí Nuevo. En la primera pista, yo creo que nos va a enseñar a leer las manos.
Pedro de Ávila, en el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a tocar las castañuelas.
A ver, soy Quique. Y el tutorial, la pista 2, ¿qué va a ser? Pues eso es el primer curso del verano para ponerte una chancla.
¡Buenos días! Soy Silver de Málaga, Pulpo, vea. Yo creo que está enseñándole a practicar tocar castañuelas, creo.
Hola, buenos días. Soy Marisa, desde la Churrería San Pelayo.
Marisa.
Con la pista número 2, creo que es aprender a tocar las castañuelas.
Con la 1 no ha habido tanto atrevido, ¿eh?
No, es verdad, no. Sí que es verdad que con la 2, con la 3... Nada, pues es hora de...
¿Resolvemos o qué?
De saber, ¿no? De resolver, a ver si han acertado o no han acertado.
A ver,
¿cómo queda la cosa?
Pues parece que es tocar las castañuelas,
sí,
¿no?
Sí. No hace falta que diga nada, simplemente el sonido, ya está.
Vamos a aprender a hacer esto.
Parece sencilla de tocar, pero tiene su complejidad, ¿eh?
Bueno, dicen que son dificilísimas.
Yo no he probado, ¿eh? Yo...
Pues ya estás tardando,
sí,
Manu,
sí,
la semana
sí.
Que viene el tutorial lo vas a presentar tocando las castañuelas.
Por supuestísimo. Unas maracas y unas castañuelas.
Ah, unas maraquitas mejor.
Venga.
Las maracas tienen su aquel.
Sí,
es verdad.
Un triángulo también.
Uh-huh. Bueno, ¿ya tienes seleccionado el ganador al que le vas a premiar o no?
Sí, claro. Tenemos a Silver, a Marisa y uh-huh, al primer oyente que no recuerdo ahora mismo también que hemos escuchado, pero que también, que se van a llevar los premios estos tres ponedores.
Perfecto, ¿no? Manu, muy bien, buen trabajo, muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias. Bueno, vamos a dar la del Pulpo al señor Herrera, ¿no? Imagino que habrá que contarle cómo vienen las efemérides y las cosas que se celebran en el día de hoy. Carlos Herrera, buenos días. ¿Tú sabías que la canción de los Bee Gees, el How Deep Is Your Love, estuvo...
¿Cuál, qué canción?
How Deep Is Your Love.
Ah, bien.
Es bien, un baladón bien. bonita, ¿eh?
Sí, indudable.
17 semanas consecutivas número uno.
Mare mewa.
Mare
de vuelta del señor.
sí. Y luego hay un documental muy bonito en Netflix que tienes que ver sobre los Bee Gees. Pero bueno,
ese ya lo he visto.
¿Ya lo has visto? ¿Y
sí,
qué tal?
Sí, hace tiempo además.
Bonito, ¿eh?
Sí, es la reflexión más dolorosa del mayor de todos ellos, diciendo, sí, soy yo el que me he quedado solo, han muerto mis hermanos, ¿no? Ha muerto Andy, ha muerto Robin, ha muerto Maurice. Sí. Esa reflexión que hace final...
En la bahía, sí.
Bueno, allí en el río, sí.
Pues es que estos hicieron joyas musicales. Es verdad que yo no sabía que tenían ciertos piques por temporadas, que se tenían que separar, tenían que estar ahí unos cuantos días sin verse, sin trabajar y demás. Que cuando se juntaban se daban pellizcos y que hacían unas composiciones musicales de 10. Esta canción es tan bonita, Herrera.
Sí, lo es.
Esta canción tiene 48 años. Qué bien sonaban las canciones hace tantos años, ¿eh?
No, y esta particularmente, es una canción, esta y More Than a Woman.
Sí, muy bonita.
Del mismo disco, es una canción monumental.
Hoy es un día de estos bonitos que se celebran un montón de, bueno, pues de sobre todo justificaciones para poner determinadas canciones o artistas. Estamos en 5 de marzo. Hoy, por ejemplo, nos acordamos de que Cher llegaba al número uno en 1991 con ese Believe, que le cambió absolutamente el registro musical y le llevó a vender millones.
A mí me sigue pareciendo un pelotazo de canción, Believe, ¿eh?
Sí.
Y lo pones donde lo pongas, llenas la pista. Y no sé, la personalidad de ella, la técnica que se utilizó en aquella grabación, el Believe de esta Cher. Mujer, de Cher, es...
Sí, es que ella es po también. Sí. Y luego esta canción, bueno, la tengo aquí preparada, pero mira, me he preparado Umberto Tocci, que tú no lo recordarás, pero...
Sí, no me ha gustado nunca Umberto Tocci.
¿No te ha gustado Tocci nunca?
No, yo, hay italianos que sí, italianos que no. Y Tocci, las canciones de Tocci me han parecido dramáticamente horteras, sí.
Flojitas. Vale, hoy me había preparado también una canción muy bonita de Gloria Estefan.
Sí, amiga mía, sí, me gusta, sí.
¿En serio te gusta Gloria Estefan?
Sí, a ver, claro, ¿quién no le gusta a Gloria Estefan? Claro,
mira
sí.
Qué elegancia, Herrera. Mira qué elegancia.
Sí, esto es un bolerazo.
Oh.
Es un bolerazo maravilloso.
Sé que aún me queda una oportunidad.
Esta canción es del 91, ¿eh? Qué discazo.
Sé que aún no es tarde para recapacitar.
Los ambientes que sabe crear Emilio Estefan.
Exacto.
Para la producción de canciones como esta. Fíjate qué bolerazo.
Son los años que me quedan por vivir.
Qué sonido.
Demostraré cuánto te quiero.
Hoy Emilio Estefan, su marido, el gran productor, el gran ingeniero, el gran autor, está cumpliendo 71 años. Él no tenía mucha fe en el lanzamiento de este disco y CBS, su compañía discográfica, Sony Music, le dijo, oye, queremos algo así. Se fue a Miami a concentrarse, se juntó con unos músicos extraordinarios y le hizo un disco a su mujer Herrera, que fue una maravilla.
Desde luego lo es, lo es entero. Pero esta pieza está tocada por la gracia de Dios,
Es sí, absolutamente.
Inolvidable,
Sí, sí. No quise herirte, mi amor. El plano de la voz de Gloria Estefan está muy bien colocado ahí,
No serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar.
Pues con Emilio Estefan te dejo las calles puestas, Herrera. Ahora hay que seguir analizando todo lo que está sucediendo en España.
Pues a ver de qué hablamos hoy, que no se me ocurre, pero...
No se te ocurre, pero si es que me lo están poniendo en bandeja, Herrera. Vaya panda.
Ya, pero todo, con la bandeja tigre es perpicaz y...
Que me doy cuenta de las cosas, claro.
Cuenta de las cosas, pero yo no
que
me... Yo,
que, ¿tú, ¿dónde estás mirando tú? ¿No estás mirando dónde tienes que mirar?
Pues no sé, he mirado aquí en algún periódico. También es verdad que ahora me he dado cuenta que no eran de aquí, que eran de Checoslovaquia, de Praga y de... Ya decía yo, no lo entiendo bien.
Ya. Con la cantidad de gente que está esperando que den las 6 para que le des tu análisis. Bueno, te vamos a escuchar. Rasqui pa' ocupo.
Ya va.
Te podrá amar jamás. Dime que no.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50€. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Al hablar Arturo Valls, aquí estoy pensando en el colacao que me voy a tomar en la pausa de media mañana. Que si no fuera por eso, el día se me haría eterno. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200€ y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Cadena COPE.
Arranca en China el pleno anual de la Asamblea Popular Nacional, lo más parecido a una revisión pública sobre el estado del país, sobre sus objetivos y sobre sus relaciones con el resto del mundo. La buena noticia de entrada es que la agenda no estará dominada por las tensiones geopolíticas. La mala, la evidencia de que los tecnócratas y aperturistas pierden peso ante el férreo control político que ejerce en todos los ámbitos de la vida social el presidente Xi. En lugar de medidas frente a la desaceleración o la crisis inmobiliaria, se esperan anuncios más bien vagos